Hace un año, más o menos, por fin terminé, 20 años después de pagar la hipoteca de mi piso de soltero. En realidad, desde que me casé hace 10 años, no vivo ahí, sino en la casa que comparto con mi mujer. Pero desde entonces, la verdad es que el alquiler de ese primer piso me ha ayudado, entre otras cosas, a pagar las cuotas del préstamo. En diciembre, fíjate, se fueron mis últimos inquilinos. Ahora estaba intentando volver a alquilarla, a volver a alquilar este apartamento, porque, oye, ¿qué quieres que te diga? El dinero nos viene muy bien. Pero con todo lo que estoy conociendo de la nueva ley de vivienda, que se va a aprobar mañana en el Congreso, no lo veo claro y prefiero esperar. Fíjate, esto me lo acaba de contar un amigo esta misma mañana. ¿Es tu caso? Porque estoy conociendo varios similares, por decirlo de alguna manera. Es que hay dos puntos de la ley, de esta nueva ley de vivienda, que están preocupando y mucho a los propietarios. Uno es el límite del alquiler en las llamadas zonas tensionadas. Hablamos de topar los alquileres y hablamos de que 6 de cada 10 casas están en zonas tensionadas. Ojo, Y el segundo punto que preocupa y mucho es esa enmienda que se ha incluido en la ley, según la cual se va a dificultar o por lo menos se va a ralentizar aún más que los dueños tengan más dificultades para que los dueños pues puedan desalojar pisos ocupados, tanto de ocupas que han entrado por la fuerza como de inquiocupas, que es aquel inquilino que en un momento determinado deja de pagar. Bueno, ante el grave problema de la vivienda en España, hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿a quién beneficia la ley de vivienda que se aprueba mañana en el Congreso? Desde luego, a los propietarios no, pero claro, tú me dirás, bueno, es que no intenta beneficiar a los propietarios, intenta beneficiar a miles, a millones de personas, muchos de ellos jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda en este país porque, entre otras cosas, le supone, por ejemplo, más del 40% de su renta en alquiler. Y esto es inasumible. Cierto, desde luego que sí. Pero, ¿y si perjudicar a los propietarios perjudica aún más a los inquilinos? ¿Cómo ayudarles entonces? Fernando Trías de Bes es economista, escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, hay mucha inquietud en el sector inmobiliario con esta ley porque podría tener el efecto contrario al que busca.
Bueno, déjame retroceder solo un momento a un comentario para que no parezca ni que soy una persona insolidaria y que no me preocupa las personas que no pueden acceder al alquiler. Vaya por delante, ¿hay un problema con el alquiler? Sí, hay un problema. Pero lo que no se puede es confundir el síntoma con el origen del problema. Vamos a ver, si tu hijo tiene fiebre,
sí.
Tú dices, bueno, de momento le trató la fiebre, que es el síntoma. Pero si a los 3-4 días el niño o la niña sigue con fiebre, por mucho que le des antitérmicos para que baje la fiebre, dirás, aquí hay otro problema.
Claro.
Igual tengo que darle antibiótico o tiene una infección, o qué es lo que sucede. La fiebre es el síntoma. Entonces, atacando síntomas no solucionas problemas. El precio del alquiler es un síntoma de un problema. La ley que pretende topar el alquiler es como si hiciéramos una medida en medicina, para decir, siempre que un niño tenga fiebre, lo que vamos a hacer es poner un límite a la fiebre.
Sí, en vez de tener 40, no se pasa de 38.
Sí, sí, pero el niño se va enfermando. El problema saldrá por otro lado. Entonces, no es que esté en contra de que se busquen medidas, que hay que encontrar soluciones. Pero topar los precios es abordar el síntoma del problema, no el origen del problema. Y esto, ahora iremos comentando, genera una cantidad de disfunciones en los mercados de alquiler y de problemas que ahora iremos viendo. Yo me puedo poner, y lo haremos, y que es el ejercicio de ponernos en la piel de alguien de un inquilino, del que va a alquilar, pero también del propietario. Y te podré demostrar con números y con situaciones reales lo que está pasando, que la medida puede generar, efectivamente, como muy bien dices, el efecto contrario y que perjudica al propio inquilino.
Bueno, hablando de esos datos, tenemos ya algunos. Por ejemplo, tenemos lo que pasó en Cataluña, que durante el periodo que estuvo vigente una ley similar, resulta que también topaba los precios. Las consecuencias en el mercado de alquiler fueron las siguientes. Se redujo el precio de los arrendamientos, pero solo, fíjate, en las viviendas más caras. De hecho, produjo una subida en las más baratas, además de un descenso en la oferta. Son algunas de las conclusiones de un informe que hizo ESADE y que llevaba por título Los efectos colaterales de los alquileres en Cataluña. Luego tampoco ha funcionado en ciudades europeas como Berlín, que también se intentó poner en marcha. Es decir, desde luego los precedentes no son buenos. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde a esta hora con su reflexión, con su mirada sobre los temas de la actualidad. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Y también está ese tema, ¿verdad?, de la dificultad para desahuciar ocupas, que alguien dirá que a lo mejor lo estamos explicando mal. Bueno, vamos a ver, juzga tú mismo. Dice la ley, se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento con un aplazamiento de más de 2 años. Y luego, no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca en que no se especifique si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante. Y esto será añadido a la ley de enjuiciamiento civil. ¿Tú esto, Daniel, cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo un poco disparatado, ¿no? Porque primero, ¿cómo lo vas a saber tú, no? ¿Cómo lo va a saber el propietario eso? Luego me parece también que hay una... A todos nos... Yo creo que la idea, ¿no? Igual que imaginas alguien que tiene una casa y que no puede tenerla porque tiene allí gente, también la idea de que alguien que lo saquen es una visión muy... pues muy dolorosa, ¿no? Y dices, pero parece que en vez de que el Estado les ayude, lo que haces es transferir la culpa al propietario, ¿no? Que es el que tiene que demostrar eso, también tiene que demostrar que no sea un gran tenedor. Y, por ejemplo, pues también esa idea de que tú tengas que notificar el momento anterior, pues también hace que sea más fácil a lo mejor que se ofrezca un tipo de resistencia, ¿no? Que haya un movimiento. Entonces, yo creo que no está muy bien pensado.
Que no está muy bien pensado. Fernando.
Mira, Pilar, lo que tú estás comentando no afecta a poca gente, afecta a mucha gente. Las estadísticas son muy claras. El 70% de los propietarios que han tenido pisos o inmuebles, casas, da igual, pisos en alquiler, el 70% alguna vez en el pasado ha sufrido un impago.
¿El 70%?
El 70%. Uh-huh. Es decir... no es que, hombre, si lo normal es cobrar y poco te vas a encontrar en esta situación. No, no. Esta ley está generando unas dificultades adicionales al desahucio, al desalojo, que va a afectar a un altísimo número de propietarios. Cuando tú pones un tope al precio, no es lo mismo hacerlo en un entorno que en otro. Si estamos en un momento que hay crecimiento económico, que todo funciona bien, que no hay inflación, a lo mejor puede el mercado absorber eso mejor. Pero ¿cómo está el entorno ahora? El inmobiliario ha subido un montón. Lo hemos ido hablando. Los precios de las viviendas han subido. Si tú topas los alquileres, lo que hace automáticamente hace es que la renta cae y, por tanto, cae la rentabilidad. Si estamos en un momento en que los bancos ofrecen mejores intereses, mejores rentabilidades por el dinero... Al final, fíjate el ejemplo de este amigo tuyo que decías al principio. Decías, con esto de alquiler me estoy pagando la segunda hipoteca. Entonces, hay una gran pregunta que es, oiga, el inquilino, el propietario, que está alquilando ese piso pequeño, es que eso lo necesita. O es una persona que lo necesita para vivir o lo necesita a su vez para pagar otra hipoteca. Entonces, el riesgo de no cobrar puede implicar también el riesgo de no pagar tus propios gastos. Entonces, cuando se producen leyes de este tipo, generan miedo. Y muchas veces el propietario dice, bueno, pues ¿qué hago? Es que igual me interesa más tenerlo vacío o lo voy a poner a la venta. A lo mejor ya me es mejor venderlo y con el dinero que me den, pues lo pongo en a plazo fijo. Porque igual me saco un poquito menos, pero lo cobro seguro. Entonces, claro, por eso muchas veces estas leyes lo que hacen al final es que lo has comentado y sucedió en Alemania, baja el número de pisos que se ofrecen en alquiler. Y al haber menos, pues todavía los precios están, aunque estén topados, están mucho más presionados. Entonces, bueno, yo creo que es que, yo siempre lo he dicho, regular precios es ponerle vallas al campo.
Pero la ley está ahí, la ley, bueno, mañana será aprobada en el Congreso y seguirá su trámite porque tiene los apoyos necesarios. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ponernos ahora en la piel que tú decías, como propietario y como inquilino. Porque alguien tendría que beneficiar esta ley, porque es que si no beneficia a nadie, estamos hablando de una ley fallida de entrada que se va a aprobar sabiendo incluso que es fallida. No sé, ¿a quién puede beneficiar? Tendría que beneficiar al menos a un montón de gente que ahora mismo no tiene acceso a una vivienda.
Vamos a ver, me pongo en la piel del inquilino.
Venga,
y me
vamos
pongo,
a ponernos
y luego,
en la piel
luego
del
de propietario
primero.
Y si quiere también Daniel, que podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? A ver, hay dos tipos de inquilinos. Los que pagan y los que no pagan. Hay otros que al final que quieren pagar, pero se encuentran en una situación y que de repente no puedo pagar. O sea, no se trata de señalar a nadie, ¿no? Ustedes un cara, ustedes un jetas. No. O sea, gente que su deseo es pagar, pero se encuentra
pero
en una
ese
situación.
Momento no puede, ¿no?
Pero es verdad que hay gente que paga y hay gente que no paga. Entonces, el inquilino ante una situación así, al final, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es decirle al propietario, mira, va a mostrar garantías de la persona. Mira, esta es mi nómina. O estos son mis ingresos. Estos son los de mi pareja. Oye, para que estés más tranquilo al propietario, ¿qué garantías te puedo dar? Ese propietario que tiene miedo a que el desalojo ahora tarde más sea imposible y encima el precio va topado, ¿por dónde va a tirar? Y oye, yo 6 meses de fianza.
¿Tú crees que entonces los propietarios van a pedir muchísimo?
Hombre, claro.
Más fianza,
absolutamente.
Más avales,
pero
más de todo.
Absolutamente. Y jugar con el periodo, y que la ley te obliga 5 años mínimo. Pero evidentemente, si yo me siento desprotegido, lo que voy a pedir es más garantías. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que puede dar garantías, pero hay gente con voluntad de pagar que no puede darlas.
O sea que al final resulta que sí que beneficia más al inquilino que más posibilidades tiene, al que...
Beneficia,
o sea, y casi perjudica más, por lo que me estás contando, al nuevo inquilino, porque a lo mejor el que ya está de alquiler, con esto de topar precios y que luego no se puede referenciar al IPC, que esa es otra, pues a lo mejor sí sale beneficiado en sus revisiones. Pero claro, al que está buscando casa, resulta que el más vulnerable...
Le va a costar más.
Le va a costar más.
Seguramente, porque el propietario... Aquí hay un tema clarísimo. El propietario prefiere tener un piso vacío que no alquilar un piso con una sospecha relevante o una inquietud de que pueda estar firmando un contrato de probable impago. Siempre, porque el desahucio en España es un proceso judicial que requiere abogado, que requiere procurador, que requiere ir a los juzgados, que si hay algún menor tiene que intervenir servicios sociales y con un periodo de tiempo que puede oscilar con la mayor de las suertes 6 meses y se te puede ir hasta 12 meses y después seguramente como te encuentres el inmueble. Entonces, el coste de un proceso así, Pilar, te puede suponer 7-8 meses más de alquiler solo para recuperar aquello. Entonces, el riesgo de alquilar mal es alto. Pongo un ingrediente más. Existen seguros, y se está disparando, de cobro de alquiler. Lo paga el propietario, pero también, digo una cosa, el seguro... Como está asegurando el cobro de la renta del propietario si hay un impago por el inquilino, te aseguro que los sistemas que tienen de desahucio, o sea, ríete de los que vemos por la televisión. Entonces, al final, todo esto deriva en que estamos atacando síntomas. El problema de la vivienda es otro, es otro. Y lo que estamos haciendo es generar muchísima tensión en un mercado que lo que necesita, y luego creo que hemos comentado en otras ocasiones, son grandes incentivos.
Daniel, lo dice Fernando claramente, atacamos síntomas, pero no el problema en profundidad. Entonces, ¿por qué se va a aprobar esta ley mañana?
Bueno, porque yo creo que porque de repente yo estaba pensando que en España ahora parece que no hay problemas, hay como emergencias, ¿no? Entonces sabíamos que lleva mucho tiempo en el que esta es una cuestión que es importante y muy rápidamente se decide hacer. Además, se hace con, como lo contaba Fernando, aplicando medidas que dices, no es que seamos los primeros y luego salen mal, ¿no? Sino que se han hecho en muchos lugares y han tenido efectos que son contrarios a los deseados. Entonces, porque además eso, lo que dices, si lo que tienes es un problema de oferta y tú haces unas medidas que lo que van a hacer es reducir la oferta. Y es curioso. Yo creo que a veces hay pues una cierta, no sé, también cosas supersticiosas, ¿no? De buscar un poco culpables y decir que el que hablar de los caseros, cuando caseros somos yo no soy, pero dices, pero muchísima gente, y es una cosa de muchísimas familias españolas que de repente tienes eso, ¿no? Y creo que es a lo mejor hay esa parte un poco casi supersticiosa, Y otra, una buena intención, mal medida, porque creo que los efectos van a ser mucho más difíciles para quien, precisamente para eso, para quien quiera alquilar un piso, porque va a tener que pasar un casting mucho más duro, ¿no? Porque va a ser más difícil luego para quien lo tiene, pues,
sí.
Hacer que se vaya.
Mira, has dicho la palabra clave, que tendremos que pasar un casting para alquilar una vivienda. Va a ser algo ya rizar el rizo. Para terminar, Fernando.
No sé cuántos miles de pisos había de la Sareb. Es mucho más fácil. El gobierno lo que hace es, una idea, el que no paga, automáticamente se hace desahucio y se iba a un piso de la Sareb pagado por el Estado. Ya verás tú cómo bajan los precios de los alquileres.
Bueno, pues buscaremos esas otras ideas que seguramente existen y que desde luego parece que no están contempladas en la ley que mañana va al Congreso, porque con lo que tenemos el panorama desde luego no apunta a tener resultados muy positivos y encima para nadie, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, Fernando, como siempre. Un abrazo.
Hasta pronto.
Muchas gracias.